los ama, el mundo, el alma y las cosas. Bueno, hemos llegado ya al final de nuestras conversaciones juntos. Estoy seguro que ha notado en el transcurso de todas estas grabaciones todas las imperfecciones y errores que ha habido en ellas. Puede que haya habido algunas palabras repetidas, posiblemente he pronunciado mal algunas otras. Las mismas grabaciones, a lo mejor, no han quedado perfectas. Todo esto se debe al hecho de que no hemos leído. Hemos hablado a ustedes sin papeles desde nuestro propio corazón. Han habido muchas cosas que se podían haber dicho y quizás sonado mejor. Pero deseo que las tomen, quizá como un pedazo de carbón, iba a decir de diamante, pero como un pedazo de carbón. Y a lo mejor, con la luz y el fuego de su propia caridad y comprensión, ese carbón va a encenderse y a convertirse en diamante. Así es que, en conclusión a todo esto, todo lo que sea pobre de estas charlas es mío, y todo lo que haya de ellas de bueno es del Señor. Si ustedes han seguido todas estas charlas, yo quizá los he guiado paso a paso de una manera como nuestro Señor guió a la mujer junto al pozo. Ustedes recordarán que cuando la conoció, precisamente al mediodía, hubo un cierto número de pasos que ella dio antes de que llegara a conocer a nuestro Señor. En primer lugar, ella se portó descortés con él cuando le respondió, ¿cómo eres que tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? Porque los judíos y los samaritanos no se hablaban. Al principio, eso era todo lo que nuestro Señor era para ella, un individuo de otra raza con quien los samaritanos no tenían ninguna relación. Y luego, al hablar con él un poco más, ella percibió que él era un caballero, ya que lo llamó Señor. Y después, en unos minutos más, cuando él empezó a poner su dedo en su alma y a revolverlo en una clase de desasosiego, y particularmente al decirle que ella había tenido 5 maridos y que el hombre con el que estaba viviendo no era su esposo, entonces ella dijo que él era un profeta. Este fue un paso más en el camino de ese conocimiento de nuestro Señor. Y luego fue todavía más lejos cuando dijo, yo sé que el Mesías está por venir. Y nuestro Señor le dijo, imagínense, qué sorprendente ha de haber sido para ella escuchar estas palabras cuando le dijo, yo lo soy. Yo soy el Mesías quien te habla. Bueno, ella se emocionó tanto cuando escuchó aquellas palabras que dejó su cántaro en el pozo y corrió al pueblo. Un poco más tarde regresó acompañada de un número de gente de la ciudad y entonces ahí aparece el último título. Lo llaman el Salvador del mundo. Así es que quizá yo los he guiado poco a poco para que tengan un conocimiento mejor de nuestro Señor. A saber, en primer lugar, él era solo un judío, luego pasó a ser un gran caballero, y después de eso, un profeta, y después, el Cristo, el Mesías, y finalmente, el Salvador del mundo. Eso es, en realidad, lo que él es, el Salvador del mundo, y nunca lo conoceremos hasta que conozcamos esa verdad. Él es el Salvador porque murió en la cruz por nosotros. Siempre que hay silencio a mi alrededor, de día o de noche, me sobresalta el llanto. La primera vez que lo oí, venía de la cruz, y fui a investigar y encontré a un hombre en la agonía de la crucifixión y dije, yo te bajaré de ahí. Y traté de sacar los clavos de sus pies, pero él me dijo, déjalos ahí, pues yo no puedo ser bajado hasta que todo hombre, mujer y niño vengan juntos a bajarme. Y yo le dije, entonces, Señor, ¿qué puedo hacer? Porque no puedo soportar tu llanto. Y él me dijo, ve al mundo y di a todos los que encuentres, ahí hay un hombre en la cruz. Eso es lo que les he dicho en todas estas horas que pasamos juntos. Hermanos, hay un hombre en la cruz. Ahora por esta visión puedo yo convidarlos primero a que miren al mundo y luego vean su propia alma. En primer lugar, al mundo. Somos parte de él. Es nuestro mundo y nosotros somos responsables por él. Y en el último día vamos a ser juzgados en el contexto de este mundo. Nuestro Señor dijo que nos diría, tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estaba desnudo y me vestiste. Y nosotros, los que estamos salvados, los elegidos, preguntaremos, ¿pero cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber o desnudo y te vestimos? Y él dirá, cuando lo hiciste con el más pequeño de estos mis hermanos, conmigo lo hicisteis. En otras palabras, existe el Cristo ignoto, el Christus ignotus, el Cristo desconocido en el mundo, en los pobres, en los arrabales, en los lugares más remotos. Este es nuestro mundo y no podemos conocer a Cristo separándonos de ellos. Yo sé que hay muchos que están prediciendo desastres para el mundo, particularmente en esta edad donde hay tantas amenazas de una guerra atómica. Aún al final del siglo pasado había algunos que vagamente divisaban este desastre. Un día dos grandes sabios franceses de nombre Claude Bernal y Émile Boutroux le hicieron una visita a un periodista francés que se llamaba John Corr. Y estos científicos dijeron a John Corr, hemos empezado a escribir el abecedario de la destrucción. Y en el siglo venidero habremos terminado este abecedario. Y John Corr dijo, y cuando llegue ese día, yo creo que Dios vendrá del cielo como un velador cascabeleando sus llaves y dirá, señores, es hora de cerrar. Se acabó este mundo y tendremos que empezar todo de nuevo. Este es el lado pesimista del mundo. Luego están también los otros, aquellos que piensan en las nuevas ideologías materialistas y sus peligros, que en verdad son muy reales, pero nunca debemos perder la esperanza. ¿Recuerdan aquel novelista ruso, escritor del siglo XIX, Dostoyevsky, que era una especie de profeta? Él vio el comunismo venir a Rusia mucho tiempo antes de que esa realidad existiera, mucho antes de que nadie pensara en él. Un día había visto a los diablos venir a Rusia y posesionarse de ella en cuerpo y alma, y luego él buscó en el Evangelio y escogió un pasaje particular del Evangelio donde nuestro Señor expulsa a los demonios que se habían posesionado de un joven y los manda a una manada de puercos, y estos desesperados se arrojaron al mar y se ahogaron. Y Dostoyevsky dice, esa es mi Rusia, mi amada Rusia. Un día estará llena de diablos, mas los diablos serán expulsados de Rusia y serán empujados más y más hasta el mar, y ahí se ahogarán. Y Rusia se sentará a los pies de Cristo y aprenderá su evangelio. Sí, hermanos, sí hay esperanza. Esperanza aún en medio de todas nuestras pruebas y desastres y nuestra oscuridad, pues nunca estamos sin Dios. Si quisiéramos volvernos a Él, ahora mismo todos seríamos transformados. Ellos serían cambiados como Noyce ha descrito en su libro La casa de Swinburne. ¿Recuerdan al poeta inglés Swinburne, quien escribió Gloria al hombre en las alturas, pues el hombre es el amo de todo? Y Alfred Noir, el ateo inglés, antes de su conversión, visitó a Swinburne en su hogar paterno en Bocar, Inglaterra. Y Swinburne lo llevó a su biblioteca, donde dijo que había escrito una poesía atea. Y ahí empezaron en la casa a platicar acerca del cristianismo. Y Noyce dijo que literalmente escupió las palabras. Y pasaron los años y Swinburne, al final de sus días, fue a encontrar a su Dios, al que había negado y que ahora se iba a encontrar con su juez. Y Noyce, que había sido también ateo, fue recibido en la iglesia. Porque Noyce regresó cierta vez a Bocar y caminó por aquel mismo camino llena de árboles lilas y de repente vio a un grupo de niños vestidos de blanco que caminaban derramando flores y siguió a los niños dentro de una casa donde se iban metiendo. Y qué sorpresa, era la casa de su amigo que ahora se había convertido en un convento, el convento del Sagrado Corazón. Y el día era la fiesta del Corpus Christi, la fiesta del cuerpo de Cristo. Y Noyce entró a la capilla. Y la capilla era la vieja librería de su amigo ateo. Y en el momento de la bendición, cuando Noyce levantó sus ojos para mirar a nuestro Señor en el Santísimo Sacramento, sus ojos se fijaron en esa gran ventana que él había visto en su primera visita, e inmediatamente sobre la custodia en esa ventana estaban las iniciales sin cambiar del señor ateo, que era Swinburne, y sus iniciales eran IHS, las cuales son las iniciales del nombre de Jesús en latín, Jesus Homo Salvator. Y así, ven ustedes cómo todas las cosas pueden ser cambiadas por el poder de Dios, tan dulce y tan suavemente. Dijimos que íbamos a mirar afuera al mundo, y esto es lo que podemos decir del mundo. Ahora, pasemos al interior de nuestras almas. ¿Podría hablar de algunas intimidades de amor? Existen tres grados de intimidad. El primero es el hablar. Nunca sabríamos que alguien nos ama a menos que nos lo dijera. Una palabra es la síntesis del carácter. Todo lo que la persona es y todo lo que la persona va a hacer. Solo necesitamos oír hablar a una persona y podemos decir, este es un hombre bondadoso, o es un hombre cruel, o es un hombre grosero o educado. Así es pues que el primer tipo de intimidad del amor se nos tiene que decir. Debemos de oírlo. Y Dios ha hablado. Ya les mencioné esto en cuando hablé de la revelación. Abran su Biblia y escucharán la voz de Dios. Pero, ¿eso es todo? No es suficientemente el solo oír la voz del amado. Necesitamos ver al amado. Queremos ver sus labios humanos cuando nos hablan. Queremos ver la urgencia de un rostro en el relampaguear de su mirada. Y así es que, si Dios nos va a amar, debe no solo ser de oído, de palabras, sino también debe ser visto. Y un día un ángel salió del gran trono blanco de luz y vino hasta donde estaba la humilde doncella de Nazaret, arrodillada en oración, y le dijo, «Salve, llena de gracia». Estas no eran sus palabras, sino era la palabra, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y de este modo Dios fue visto en la forma de hombre. Y ustedes lo ven también con los ojos de la fe. Lo verán en el Santísimo Sacramento con los ojos de la fe y lo verán en su iglesia, que es la continuación de su encarnación. Lo verán también en el pobre. Pero eso no es todo. Ah, sí, yo podría decir que el habla y la visión de Dios es algo así como la relación que existe entre la radio y la televisión. El Antiguo Testamento es la radio. Oímos la voz de Dios, pero no lo vemos. Y el Nuevo Testamento es la televisión, donde no solo oímos, sino que también vemos a Dios. Pero, ¿no habrá aún otro tipo de intimidad de amor? ¿Aún más sagrado y profundo? Hay un tipo de amor que es tan delicado que el insulto más grande que alguien nos puede hacer, si no nos conoce, es el hacer uso de él, y es la intimidad de tocar. Por tal motivo, y si nuestro Señor va a agotar todas las intimidades de amor, debe de tocarnos y ser tocado. Él fue tocado por Tomás y por la mujer sirofenicia, y él tocó a los leprosos y a los enfermos. Y por lo que respecta a ustedes, si reciben el don de la fe, tendrán este privilegio de tocarlo, que está reservado solo para los más íntimos, para los que tienen fe. Este es el éxtasis de la Sagrada Comunión. Pues así como el matrimonio, el clímax del amor, es la unión de dos en una sola carne, también en la Eucaristía el clímax del amor es la unión de dos en un solo espíritu. Y es mi más ferviente oración a Dios, que les venga a todos y a cada uno de ustedes que me están escuchando esta tercera y más hermosa de todas las intimidades. Y eso es su alma de acuerdo a los sacramentos. Ahora, permítanme decirles algo acerca de las cosas, el mundo en el que vive. Todo acto suyo en absoluto, su trabajo diario, sin importar qué es lo que hagan, no sé, barrer las calles, enseñar en la escuela, todo pueden convertirlo en oración. Todo acto es como un cheque en blanco que tiene valor solo cuando está firmado con el nombre de nuestro Señor. Por eso fue que San Pablo dijo, ya sea que comáis o bebáis, o lo que sea que hicieres, hacedlo en el nombre de Cristo. Y así, aún los actos más pequeños de nuestra vida diaria, como madre o como padre, como trabajador, como maestro, como enfermera, como secretaria, como estudiante, todos esos actos se pueden divinizar, sacramentalizar con la condición de que le den la intención divina, el deseo de agradar a Dios. Esa es la oración de acción. Por allá, en el canal de la calle de la ciudad está una gota de agua, manchada, sucia y estancada. Y desde muy alto en el cielo la vio un rayito de sol, y el rayito saltó desde el firmamento azul hasta donde estaba la gotita. La besó, la emocionó de un lado a otro con extrañas esperanzas y anhelos nuevos, y la levantó a lo alto, y más alto, y más allá de las nubes. Y un día la dejó caer como copo inmaculado de nieve en la cima de una montaña. Y así sus rutinas diarias, su mundo de trabajo, puede ser transmutado y cambiado solo con la condición que lo hagan todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No es importante, pues, lo que hagan en este mundo, sino cómo lo hacen, el amor que ponen en ello. como dijo Shakespeare. Todo el mundo es un teatro. ¿Y por qué debería el que hace el papel de rey vanagloriarse en su corona de oropel y su espada de lámina y creer que él es el mejor que el que hace el papel de patán? Cuando cae el telón, todos somos únicamente actores. Y cuando el telón de nuestra vida caiga, no se nos va a preguntar qué papel hicimos, solo se nos va a preguntar qué tan bien desempeñamos el papel que se nos asignó. Así pues, hermanos, no es muy difícil salvar nuestras almas. Pero déjenme decirles esto. El ser católico nunca les puede hacer evitar el que caigan, el que pequen. Pero una cosa sí les puede decir: le quitará lo divertido al pecado. Y la razón por la que le quitará lo divertido es que una vez que ustedes hayan aprendido a amar, sabrán lo que es el amor como nadie más. Y por eso es que el pecado en las Escrituras es llamado adulterio, porque es un amor falso. Claro, yo sé que encontrarán personas que cortarán esquinas, que harán el flojo y harán trampa y cometerán adulterio, dejarán de pagar sus impuestos, arruinarán la reputación de sus prójimos y cosas por el estilo. Y aparentemente estarán tan tranquilos y no sentirán incomodidades en sus conciencias. Pero no tendrán paz. Así es, pues, que si ya estamos listos para amar, debemos de tener una cruz. Y esta es la cruz de Cristo. No nos podemos escapar de ella. Trataremos. Yo rajé su mano, escapé a sus pies, corrí a esconderme por temor a encontrarlo. Un día lo vi encaramado en un árbol. Volteó su cabeza y me miró y me hizo una seña. Ni por su habla ni por su voz podía prevalecer. Sus manos y sus pies estaban atados con un clavo. No podía correr ni apresarme, aunque tratara. Pero con sus ojos me suplicó que me le acercara. Por amor a Pedro, dije, te pondré en libertad. No, toma esta cruz y sígueme. Mi yugo es fácil, mi carga liviana, ni dura ni brumosa, si te la fajas bien. Y así yo seguí al que no se podía mover y fui hecho cautivo en las manos del amor. Se nos acabó el tiempo. Debo dejarlos ya. Me ha gustado mucho estar en su compañía y ojalá que todo esto a ustedes les haya beneficiado. Quizá nuestros corazones han crecido juntos un poco. Esto sucede durante las conversaciones largas, pero permítanme recordarles que su corazón y mi corazón no tienen la forma perfecta como un corazón de San Valentín. Hay un pedacito que les falta a todos los corazones humanos, y eso es posible para simbolizar el pedacito que fue arrancado del corazón universal de la humanidad en la cruz. Pero yo creo que la verdadera razón es que cuando Dios hizo sus corazones, los encontró tan buenos, tan dignos de ser amados, que dejó una pequeña muestra de él en el cielo y mandó el resto de sus corazones a este mundo, en donde tratarían de ser felices, pero donde no podrían ser perfectamente felices, ya que no tendrían un corazón completo con el que amar. Y así, él siempre les estará recordando que para ser realmente felices, gozar de verdadera paz, para verdaderamente tener un corazón completo, es necesario que se vuelvan de nuevo a Dios a recobrar ese pedacito de su corazón. Dios te ama.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.